Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Oyentes, RRI World Service, Voice of Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son el comentario o editorial, después del comentario tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve, presentadas por Borjigias Jaman. Amin Hussein Alameri, subsecretario adjunto de Políticas de Salud Pública y Licencias del Ministerio de Salud de los Emiratos Árabes Unidos, ha apoyado la idea de Indonesia de producir vacunas y medicamentos halal de conformidad con la ley islámica. Teniendo en cuenta que los residuos de plástico en el mar de archipiélago tienen serias consecuencias para la nación, la ministra de Asuntos Marítimos y Pesca, Susi Pujastuti, declaró que todas las partes deberían trabajar para resolver el tema. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia ha declarado que Indonesia tiene todas las potencialidades no solo para convertirse en un actor de la industria farmacéutica, sino también para dirigir la Organización de Cooperación Islámica en el sector farmacéutico. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani, dijo que el gobierno está actualmente finalizando una serie de políticas fiscales que se espera apoyen las inversiones y las exportaciones. Las noticias en detalle, presentadas por Borgias Jaman. Amin Hussein Alameri, subsecretario adjunto de Políticas de Salud Pública y Licencias del Ministerio de Salud de los Emiratos Árabes Unidos, ha apoyado la idea de Indonesia de producir vacunas y medicamentos halal de conformidad con la ley islámica. Alameri le dijo a Antara después del cierre de la primera reunión de jefes de autoridades reguladores de medicina de los estados miembros de la Organización de Cooperación Islámica en Jakarta el jueves, que la producción de vacunas halal es una buena idea y su equipo está feliz de que todos estén en el camino correcto para satisfacer las necesidades de la vacuna. La vacuna halal fue uno de los temas tratados en la reunión de la Organización de Cooperación Islámica, además de los esfuerzos para lograr la independencia en la producción de medicamentos y vacunas, y el control de medicamentos falsificados. En respuesta a la polémica sobre el estado halal de las vacunas en varios países musulmanes, Al-Ameri declaró que los medicamentos, incluidas las vacunas, deben elaborarse con ingredientes halal. Sin embargo, si un medicamento requiere ciertos ingredientes que se consideran no halal, para los cuales aún no hay sustitutos halal, la salud y seguridad del paciente deben tener prioridad. Según Al-Ameri, el gobierno desempeña un papel importante en el cuidado de la salud pública. Mientras tanto, Rahman Rustan, presidente y director de la compañía Biofarma, un fabricante de vacunas y sueros de Indonesia, dijo que los programas de vacunación en Indonesia aún enfrentan una serie de desafíos, uno de los cuales es la diferencia de opiniones sobre el estado halal de los productos de vacunas. Según él, hay algunas partes que argumentan que las vacunas no son halal porque están hechas de ingredientes que están prohibidos en el Islam. Él esperaba que la colaboración entre las dos partes pudiera resolver el problema del estado de la vacuna halal. Teniendo en cuenta que los residuos de plástico en el mar del archipiélago tienen serias consecuencias para la nación, la ministra de Asuntos Marítimos y Pesca, Susi Pujiastuti, declaró que todas las partes deberían trabajar para resolver el tema. La ministra dijo en una conferencia de prensa en Jakarta el jueves que los desechos marinos están creando problemas masivos para la humanidad. Ella comentó que el ministerio ha llevado a cabo todas las medidas necesarias hasta su máxima capacidad, incluso haciendo una campaña continua al respecto. Por ejemplo, enfatizó que la Dirección General de Gestión del Espacio Marino del Ministerio ha distribuido redes para ser instaladas en varios estuarios fluviales para que los materiales de desecho no fluyan hacia el océano abierto a través del río. A pesar de que la regulación para prohibir el uso del plástico no es competencia del ministerio, ella reiteró su apoyo y alentó a los diversos gobiernos locales para que emitan normas relacionadas con este asunto. También expresó la esperanza de que más personas sean conscientes de la contaminación del mar y hagan esfuerzos para evitar el uso de plásticos en sus vidas diarias. Anteriormente, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, alentó a las personas en las regiones de Asia Oriental y Sudeste Asiático a superar el problema de los residuos plásticos en el océano. El presidente hizo hincapié en que el mar y los océanos eran el futuro de todos los países, por lo que su preservación era responsabilidad de todos en la comunidad internacional. En la 13ª cumbre de la IAS, Indonesia propuso la necesidad de colaboración para tratar los residuos plásticos en el mar. Indonesia también presentó el concepto de la declaración de líder de IAS en la lucha contra los residuos plásticos marinos como uno de los documentos en la 13ª cumbre de la EAS. Explicó que Indonesia se esforzaría por asignar a los organismos relacionados en la ASEAN una declaración sobre un plan de acción regional para manejar los desechos plásticos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia ha declarado que Indonesia tiene todas las potencialidades, no solo para convertirse en el actor de la industria farmacéutica, sino también para dirigir la Organización de Cooperación Islámica en el sector farmacéutico. El director general de Cooperación Multilateral en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Febrian Alpianto Rudiar, dijo en la primera reunión de jefes de autoridades reguladoras de medicamentos nacionales de los Estados miembros de cooperación de la OCHI celebrada aquí el miércoles que Indonesia no solo es un actor importante, sino también un líder en el sector farmacéutico entre los países de la Organización de Cooperación Islámica. Dijo que Con todo su potencial, Indonesia sobresale en el sector farmacéutico entre los países de la Organización de Cooperación Islámica y ha sido designado como piloto por los países musulmanes. La reunión de autoridades reguladoras de medicamentos nacionales o NMRA del 20 al 22 de noviembre de 2018 es una oportunidad para que Indonesia demuestre su liderazgo y al mismo tiempo promueva la distribución equitativa de la capacidad farmacéutica entre los países miembros. Según Febrian, en 2017 la Organización de Cooperación Islámica designó a Indonesia como el centro de excelencia para la regulación de medicamentos porque el país tiene una alta capacidad en comparación con otros países de la Organización de Cooperación Islámica. Además del crecimiento positivo en la industria farmacéutica, los mecanismos de supervisión farmacéutica en Indonesia también van bien. Febrian dijo que la excelencia de Indonesia es el capital de la nación para liderar y brindar beneficios a los miembros de la Organización de Cooperación Islámica, especialmente a los países en desarrollo. Señaló que el mercado de vacunas en los países miembros de la OCI es muy grande. La población total de la Organización de Cooperación Islámica es de 1.800 millones de personas. De hecho, la mitad de la población, al menos 900 millones, es un grupo que necesita vacunas y otros productos farmacéuticos. Febrian afirmó que el problema de las drogas y las vacunas no siempre es una cuestión de mercados y ganancias. Indonesia tiene la misión de ayudar a los países de la Organización de Conferencia Islámica a aumentar su capacidad para producir medicamentos y vacunas, tanto en la forma de desarrollo industrial como en la supervisión de sus productos. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani, dijo que el gobierno está actualmente finalizando una serie de políticas fiscales que se espera apoyen las inversiones y las exportaciones. Una de las políticas que reveló la ministra son las facilidades de impuestos indirectos para el sector de la industria de petróleo y el gas y que se desvían el interés y la mejora de los participantes. Sri Mulyani el miércoles también declaró que agregará servicios de exportación adicionales que serán apoyados con una política de impuesto al valor agregado del 0% que facilitará los servicios de tecnología e información, investigación y desarrollo, asistencia legal, auditoría, servicio de comercio, interconexión y arrendamiento de maquinaria pesada. El Ministerio de Finanzas también introducirá nuevas regulaciones del Ministerio de Finanzas, como la colocación de depósitos para productos de exportación con un impuesto sobre la renta más bajo en comparación con el actual. También se prevé que la introducción de regulación ministerial de finanzas en los campos de las propiedades de la tierra y el sector de minerales y carbón. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Bueno, estimados radioescuchas, el tema del comentario de hoy es delante de Brexit o la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. El miércoles pasado, 21 de noviembre de 2018, la primera ministra británica, Theresa May, se reunió con funcionarios de la Unión Europea para acordar un plan de despedida del Reino Unido de la Unión Europea. El plan será firmado por los líderes de la Unión Europea el 25 de noviembre de 2018. Theresa May llegó para terminar algunas preguntas que seguían siendo un problema. Hay al menos tres problemas que deben ser resueltos. Esa es la tensión entre Gran Bretaña y España sobre Gibraltar, la pesca y el flujo de mercancías. El problema entre Gran Bretaña y España es bastante agudo, porque el primer ministro español Pedro Sánchez ha amenazado con vetar todos los acuerdos del acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea si el futuro de Gibraltar no puede resolverse bilateralmente. Aunque con suficiente fuerza, la voz de Sánchez fue considerada por muchos diplomáticos europeos como mercancías de venta para levantar su popularidad antes de la elección. En Unión Europea existe el deseo de que este problema no se resuelva a través de la votación. La Unión Europea quiere que el acuerdo se firme por unanimidad. Mientras tanto, se espera que los problemas de la pesca se resuelvan pronto. Francia quiere un plan para un acuerdo para proporcionar un acceso claro para los pescadores franceses a las aguas británicas. Pero por otro lado, Alemania carece de acuerdo porque quiere que todos los miembros se centren en finalizar el futuro de las relaciones de la Unión Europea con Gran Bretaña. No solo con la Unión Europea, Theresa May enfrenta una crisis de confianza dentro del país. Uno de los obstáculos que enfrentó fue el movimiento de no confianza del propio Partido Conservador, que fue impulsado por Jacob Rees-Mogg, quien quería cambiar la posición de Theresa May de la silla del partido. Además, May también tiene que convencer a su coalición en Irlanda del Norte, quien rechazará el acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea porque debilita la soberanía británica. Todavía hay más obstáculos para Theresa May, a saber el plan para votar sobre el acuerdo Brexit de la Cámara Baja Británica en diciembre. La pregunta sigue surgiendo nuevamente debido al apoyo del segundo referéndum que se fortaleció con al menos 700.000 personas que lo apoyan. Si antes Theresa May rechazó la segunda opción de referéndum, en la actualidad May también se considera no Brexit como una opción. Con estas diversas situaciones parece que Theresa May necesita trabajar más duro tanto con la Unión Europea como con sus amigos internos. La elección es solo entre un éxito por Brexit o un referéndum por no Brexit. Estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
Hoy en la historia. Los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos Hoy en la Historia con el 23 de noviembre de 1980. Una serie de terremotos se produjeron en el sur de Italia. El terremoto de Italia de 1980 tuvo lugar en la región de Irpina, en el sur de Italia, con una magnitud de 6,9 grados en la escala de Richter y de grado 10 en la escala de Mercalli, con una profundidad de unos 30 kilómetros. El saldo final fue de un total de 2.914 muertos, 8.848 heridos y dejó a más de 280.000 personas desplazadas. Este terremoto, conocido como el terremoto de Irpinia, el gobierno italiano gasta alrededor de 58,64 mil millones para la reconstrucción, mientras que 100 millones de euros provienen de otros países. El siguiente acontecimiento histórico es del 23 de noviembre de 1996. El avión de aerolíneas etíopes fue secuestrado y hizo un aterrizaje de emergencia en el Océano Índico. El vuelo 961 de aerolíneas etíopes, un Boeing 767-200ER, que volaba hacia la ruta entre Addis Abeba y Nairobi, fue secuestrado el 23 de noviembre de 1996 por tres etíopes que querían pedir asilo político en Australia. El avión se estrelló en el Océano Índico cerca de las islas Le Galawa Moroni de Comores, después de quedarse sin combustible. Murieron 125 y heridos 52 de los 175 pasajeros y miembros de la tripulación, así como los tres secuestradores. Terminamos hoy en la historia con el 23 de noviembre de 2003. El presidente de la República de Georgia, Eduard Shevardnadze, dimitió de su cargo. Eduard Ambrosievich Shevardnadze fue un político georgiano, presidente de su país entre 1995 y 2003. Tras el colapso soviético, sirvió como presidente de la República de Georgia desde 1995 hasta el 23 de noviembre de 2003, cuando dimitió debido a la creciente presión popular que siguió a las elecciones parlamentarias. Shevardnadze ejerció las funciones de ministro de Asuntos Exteriores de la Unión República Soviética bajo la presidencia de Mikhail Gorbachev de 1985 hasta la disolución de la Unión Soviética en el año 1991. Shevardnadze posteriormente jugó un papel clave en la distensión que marcó el final de la Guerra Fría. Se ganó el apodo de El Zorro Plateado. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de Mi Indonesia. El tema de Mi Indonesia de hoy es Indonesia quiere expandir las exportaciones de farmacias. Indonesia llevó a cabo la reunión de los jefes de autoridades nacionales de reglamentación de medicamentos de la Organización de Estados Miembros de Cooperación Islámica en Jakarta el 21 y 22 de noviembre de 2018. En la reunión de NMRA de Estados Miembros de la Organización de Cooperación Islámica, Indonesia ha expresado su deseo de ampliar las exportaciones de productos farmacéuticos en el futuro. Director General de Asuntos Multilaterales, Asuntos Exteriores, Hidalgo Alpianto Rudiat, dijo que autoridades nacionales de reglamentación de medicamentos o NMRA Indonesia puede ampliar el mercado de las vacunas. En la actualidad, algunos países miembros de la Organización de Cooperación Islámica aún no cuentan con un marco regulatorio para la fabricación de vacunas y la adquisición de medicamentos. Febrián dijo que hasta ahora, si estos países necesitaban vacunas, tenían que pasar por la OMS. Una de las condiciones para importar vacunas es que un país debe tener un marco regulatorio sólido para la seguridad de las vacunas de acuerdo con las normas internacionales de seguridad. Febrián, al margen de la reunión de NMRA, dijo que si se consideraba no fuerte, el país debe importar a través de la OMS. En la actualidad, Indonesia tiene su propio marco regulatorio y puede importar o fabricar medicamentos y vacunas de manera independiente. Por lo tanto, en este momento, NMRA, que se reunieron en Indonesia también, compartieron conocimientos sobre el marco de las normas de medicamentos y vacunas. Si los países miembros de la Organización de Cooperación Islámica tienen su propio marco regulatorio, pueden importar medicamentos o vacunas sin intermediarios. Así que Febrián espera que estos países importen y expandan el mercado de medicamentos y vacunas de Indonesia. Mientras tanto, explicó la directora de la Agencia de Supervisión de Alimentos y Medicamentos, Penny Lukita, las NMRA pretendían formar colaboraciones entre los países miembros de la Organización de Cooperación Islámica para crear independencia y acceder a medicamentos y vacunas que no solo eran asequibles, sino también seguros y de calidad. Indonesia quiere una contribución real para ayudar a los miembros de la Organización de Cooperación Islámica, incluso en el sector de la salud. Penny espera que los países miembros de la Organización de Cooperación Islámica estén más avanzados en la fabricación y exportación de medicamentos y vacunas que continuarán después de esto. También espera que la independencia de la producción de medicamentos y vacunas del país de la Organización de Cooperación Islámica se extienda a todo el mundo. En el futuro, espera que Indonesia no solo se destaque en la exportación de vacunas a otros países de la Organización de Cooperación Islámica, sino también a otros países. En la actualidad, Indonesia y Senegal son dos países miembros de la Organización de Cooperación Islámica que son bastante líderes en términos de producción de vacunas. Los dos países han recibido el estatus de pre-qualification de la OMS, que es el cumplimiento de los estándares internacionales de calidad y seguridad para la producción de vacunas. En su discurso, la ministra de Salud de Indonesia, Nila Muluk, esperaba que todos los países de la Organización de Cooperación Islámica pudieran ayudarse mutuamente. Esto no solo para la salud de los musulmanes en los países miembros de la Organización de Cooperación Islámica, sino que también tiene un impacto en la mejora de la economía que lleva al bienestar de los musulmanes en todo el mundo. Por otro lado, el secretario general adjunto de la Organización de Cooperación Islámica, Muhammad Naim Khan, explicó que se espera que las NMRA refuercen los objetivos de los países miembros de la Organización de Cooperación Islámica para construir independencia en la producción de medicamentos y vacunas. Los líderes de los países miembros de la Organización de Cooperación Islámica han enfatizado durante muchos años la importancia de la producción independiente de medicamentos y vacunas asequibles y de calidad. Dijo que actualmente la mayoría de los países miembros de la Organización de Cooperación Islámica son países en desarrollo. Por lo tanto, los medicamentos asequibles, seguros y de calidad son cosas importantes que se necesitan. Bueno, estimados radioescuchas, este fue mi Indonesia de hoy.
Thank you.
reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les vamos a la Isla de Flores en la provincia de Nusa Tenggara Oriental para conocer la tradición de Ganwoja. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.buenews.id. Estimaciones, varias tribus habitan en la Isla de Flores en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. La mayoría de estas tribus aún conserva las tradiciones y costumbres de sus antepasados. Por ejemplo, la tribu Sage en la aldea Sage, pueblo de Rana Kolong del distrito Kota Komba, Regencia de Manggarai del Este, Flores, provincia de Nusa Tenggara Oriental. Esta tribu tiene un patrimonio ancestral que sigue siendo llevado a cabo y mantenido en su ambaru meze o casa tradicional. Cada año el ritual de Ganwoja se lleva a cabo por los ancianos tradicionales y residentes de la tribu Sage. Incluso cuando se lleva a cabo este ritual tradicional, los residentes de la tribu Sage en otras ciudades de la Isla de Flores deben estar presentes. Estimados oyentes, en idioma color, la parte sur de la regencia Manggarai del Este, Ganwoja es un idioma figurativo. Gan significa comer y woja significa arroz. Así que Ganwoja es una tradición de comer arroz nuevo. Además, la tradición de Ganwoja también está interpretada como una celebración de la cosecha anual por todos los miembros de la tribu Sage. Esta tradición significa que todos los ciudadanos de la tribu terminan los largos años de la temporada de siembra en campos y tierras secas, y luego comienzan el periodo de siembra de arroz, maíz y frijoles en el nuevo año en el calendario agrícola del pueblo Manggarai del Este. Además, esta tradición también se lleva a cabo si hay una persona tribal muere en el año anterior, y el mismo ritual se lleva a cabo como un signo de despedida de las personas tribales y baru meze. Estimados oyentes, para la tribu Sage, la tradición de Ganwoja se lleva a cabo para agradecer por la cosecha del año anterior. Tanto la cosecha fue buena como fallida. Además de un ritual para solicitar la bendición del dueño del universo, los antepasados de la tribu Sage y el universo, para que lo que siembra en el nuevo año sea abundante en rendimiento. Si los residentes de la tribu Sage no llevan a cabo este ritual en Baru Gendang, entonces el nuevo año en el calendario de siembra, esta comunidad tiene que ser prohibida a plantar arroz, maíz y otras tierras secas y campos de la tierra tradicional de la tribu Sage. Estimados oyentes, hay ingredientes de ofrendas que deben prepararse para todos los antepasados, tales como los pollos rojos y los cerdos negros. Todos los ingredientes para ofrendas durante los rituales tradicionales deben ser recolectados de miembros de la tribu Sage. Antes de que se llevara a cabo el ritual de Ganwoja, a los residentes de la tribu Sage se les prohibía plantar arroz, maíz y otras especies en tierras secas y campos. El ritual de Ganwoja se debe llevar a cabo en Baru Gendang o en la casa tradicional de la tribu Sage. Lo que es único y raro, durante los rituales tradicionales de Ganwoja, es un ritual de Kedha Raga Manub, o pisar huevos de gallina nativa, para las esposas de los hijos de la tribu Sage que no lo han implementado. Durante el ritual de Ganwoja, la esposa de los hijos se había unido y era legítima como ciudadana del Baru Gendang o casa tradicional de la tribu Sage. También significa que las esposas pueden pisar y entrar en las casas tradicionales. Si esto no se ha hecho, las esposas que están casadas con los miembros de la tribu Sage no pueden entrar en la casa tradicional o Baru Gendang durante los rituales tradicionales de Ganwoja y otros rituales. Luego los ancianos tradicionales hacen Totok Manuk o habla personalizada en las casas tradicionales. Los ancianos tradicionales luego celebran un ritual sosteniendo un pollo, mientras todos los miembros de la tribu Sage se sientan en un círculo dentro de la casa tradicional. Luego se corta el pollo en Watu Nurung y se derraman gotas de sangre de pollo a los pies de las esposas de la tribu Sage como señal de respeto y aprecio por el premio. Los ancianos tradicionales luego entregan las ofrendas de dielas con hojas de betel en Watu Nurung o los ancestros de la tribu Sage en una casa tradicional. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de La Belleza de Indonesia con la tradición de Ganwoja de la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de La Belleza de Indonesia.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Hola oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, es un placer volver a encontrarnos en segmento de miscelánea. En la edición de hoy presentaremos el fin de semana de Bali o Bali Weekend en el Museo Volkenkunde, Leiden. Manténganse en sintonía con nosotros en www.buenos.id o en frecuencia onda corta 3325 kHz. Oyente, embajador de Indonesia en el Reino de los Países Bajos, Igusti Abasaka Puja presentó la danza barong con el acompañamiento de Suara Santigamelan de Amstelven. El espectáculo recibió una bienvenida festiva de los visitantes al evento Bali Weekend en el Museo Wulkenkunde, Leiden, el pasado fin de semana. La actuación de embajador Igusti Abasaka Puja fue parte del evento Bali Weekend en el Museo Wulkenkunde. Esta actividad en Leiden es parte de la serie Bali Welcome Grand Exhibition que se celebra desde octubre pasado. 250 colecciones de famosas obras de arte balinesas se muestran en la exposición Welcome to Paradise esta vez. La exposición está prevista para el 26 de mayo de 2019. Suara Santigamelan abrió la actuación cantando Sinom Ladrang, que llevó a los espectadores a la atmósfera de la vida cotidiana en Bali. Durante los fines de semana del 17 y 18 de noviembre, los visitantes no solo visitaron la exposición, sino que también observaron espectáculos culturales y asistieron a varios talleres. Las actuaciones culturales también incluyeron la danza Kembang Girang del Estudio de Danza Dwi Bumi y la danza Rangda. El embajador Gusti Agung Abasaka Puja, después de su aparición o presentación, dijo que Bali es un destino turístico famoso, incluso en los Países Bajos. Según la información, más de 200.000 holandeses viajan a Bali cada año. Oyentes, en esta actividad hubo un taller de danza balinesa a cargo de anak Agung Bagus Krishna Suteja. La entrenadora de gamelan Suara Santi, quien acaba de completar su programa de maestría en Korat Rotterdam y AFK, uno de los ciudadanos holandeses de activistas culturales balineses. Durante los fines de semana, los visitantes no solo disfrutaron de la exposición, sino que también vieron presentaciones culturales y asistieron a varios talleres. También hubo presentaciones sobre Bali como demostraciones de colina, demostraciones de cocina de comida balinesa, preparación de ofrendas y artículos de arte. El Museo Wulkenkunde, ubicado a 19 kilómetros de La Haya, tiene la mayor colección Indonesia. También tiene colecciones de algunos países de Asia, África y Oriente Medio. Oyentes, este fue la miscelánea de hoy con el fin de semana de Bali en el Museo Wulkenkunde, Leiden. Nos reuniremos de nuevo con otro tema interesante. Sampai jumpa.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos al mundo musical del programa que se trata obras musicales, tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentaremos canciones regionales de la provincia de Kalimantan Oriental. Empezamos nuestro encuentro con una canción titulada Dendam Kampung, presentada por Syafa Mesia. La canción habla sobre el anhelo de alguien por su ciudad natal. Y a través de esta canción se espera que los residentes que emigran siempre recuerden su ciudad natal. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz. O nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, acabamos de escuchar la canción de Shafa Mesia titulada Dendam Kampong. Y luego les presentaremos una canción de Shafa Mesia titulada Dendang Melayu Kutai, que cuenta sobre un baile típico de Kalimantan Oriental, la danza Jepen. La danza Jepen fue desarrollada por la tribu Kutai y la tribu Banjar, que habitaban la zona costera del río Mahakam. La variedad de movimientos en esta danza está influenciada por la cultura malaya y el Islam. En el pasado, este baile servía como un entretenimiento durante la coronación de los reyes del Sultanato Kutai Kartanegara en Tenggarong, y como un baile para jóvenes, por ejemplo, para hacer promesas, etc. Pero desde la década de 1970, este baile se ha realizado generalmente para recibir a invitados regionales, ceremonias de boda y eventos de vacaciones, tales como el aniversario de la provincia de Kalimantan Oriental y el aniversario de la ciudad Tenggarong y de la ciudad Samarinda. Vamos a escuchar la canción Dendang Melayu Kutai por Shafa Mesia.
Lengkok dan lengkok gaya pasangan.
Estimados oyentes, esa fue la canción Dendang Melayu Kutai de Syafa Mesya. Y ahora les presentaremos la siguiente canción de la provincia Kalimantan Oriental titulada Nasi Bekepor. La canción habla sobre el placer de la comida típica de la provincia Kalimantan Oriental, hecho de arroz. Nasi Bekepor es el arroz típico de la tribu Kutai que al principio en la era del reino este menú solo estaba destinado a los reyes de Kutai. Pero ahora todos pueden disfrutarlo. Y vamos a escuchar la canción Nasi Bekepor por Nadira.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando.